Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Fermín Herrero, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva entrega de entrevistas de 12 líricas para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, hoy con otro invitado de excepción, como lo están siendo todos, con Fermín Herrero, poeta y profesor, porque en su vida diaria es profesor, que nos ha entregado un poemario de título para mí un tanto, bueno, pues curioso, ¿no? Trabajos verticales sin andamios. Buenas tardes, querido Fermín.
Buenas tardes, Javier.
Como decía, nos ha entregado un poemario de título para mí bastante curioso, ¿no? Porque trabajos verticales sin andamios. Querido Fermín, ¿de dónde te viene la inspiración para este título, para este poemario que nos has entregado?
Pues es una metáfora de la labor que hacemos los poetas, vamos a decir que un poco aéreos, ¿no? Y la inspiración me vino, pues como te puedes imaginar, viendo un día a unos currantes en un edificio, ¿no? Porque es impresionante cómo se cuelgan ahí blanqueando los edificios, ¿no? Y entonces pensé que verdaderamente la poesía es eso, es un trabajo vertical, siempre buscando una trascendencia que probablemente sea un espejismo, pero sin la cual creo que yo por lo menos no escribiría, pero no tenemos andamios, no tenemos ningún fundamento sólido sobre el que tirar nuestros versos, ¿no? Pero tenemos la intención que tienen estos trabajadores, que es por lo menos adecentar un poco el mundo y sobre todo que eso nos sirva a los que versificamos, ¿no?
Bueno, por lo que me cuentas o que me dices, me da la impresión que hay que adecentarlo mucho esto, ¿no? Fíjate, tu poemario comienza con luz de obra, sigue con en el tajo y, bueno, pues utilizas una cita de Wittgenstein para hablar sobre el orden del mundo, ¿no? Y por si fuera poco, es un mundo al que el poeta mira desde las ruinas de Occidente. ¿Es esta una época de ruina, querido Fermín, en Occidente?
Esto sería una cuestión muy larga. Pues sí, estamos en una época de cansancio como la del final del Imperio Romano, ¿no? En el que el hecho, o sea, el propio bienestar económico y luego el que vivimos como nunca se ha vivido de bien, ¿no? Pues hace que en general renunciemos a lo que son las bases de la cultura occidental, ¿no? Esto yo no sé si es bueno o malo. Creo que malo, ¿no? Porque verdaderamente la barbarie siempre ha estado inoculada en la sociedad y hay que hacer todo lo posible porque no pase como con los romanos, ¿no? Que por mero cansancio pasemos a unos siglos oscuros, vamos a decir, en la cultura, ¿no? Bueno, hay muchos síntomas de esto, ¿no? En todos los sitios. Desde luego, yo te bromeaba antes con la tecnología, porque yo creo que Internet pues es como el caballo de Troya, ¿no? De este arrasamiento en todos los órdenes. Y en lo que se refiere estrictamente al plano literario, pues pienso también que hay una confusión muy grande, muy grande. Y al haberse perdido el criterio de autoridad intelectual, pues eso también puede derivar en un aniquilamiento de lo que había, ¿no? Y sobre todo que se rompa el hilo de la tradición, que me parece lo más peligroso de todo.
Pues hablando de tradiciones, como decías, bueno, siempre tu poesía está a medio camino entre lo rural y el sentido de la existencia, ¿no? Nos hablas, verso tuyo, la vena loca es señal de la cansera de la tierra. Crece menuda y junta, devorando la siembra, la labor de los padres, los siglos. ¿Tú crees que la naturaleza, que no es lo mismo que el campo, cuidado, son dos cosas distintas, está siendo devorada por la idea de progreso?
Sí, mira, yo hace pues más de un cuarto de siglo. Cuando presenté el libro con el que gané el premio Hyperion en la FENAC, Munárriz, el editor, dijo que entre los cientos, miles de libros que había leído, era el primero que le había dado la sensación que lo escribía alguien que entendía del campo. Entonces, de poesía no sé mucho, pero del campo sí. Y entonces, bueno, pues esto en concreto, esta metáfora, la avena loca es una planta que solamente nace en el terreno que se cultiva muchas veces. La agricultura en los últimos años, en relación con lo que he dicho antes también, se ha convertido en industrial, prácticamente desde que se mecanizó. Claro, la mecanización para la agricultura, pues, ha evitado, pues, bueno, la ha hecho soportable, ¿no? Porque yo, cuando nací en mi pueblo, la gente seguía viviendo casi como en la Edad Media. Y entonces mi generación hemos dado un salto, pues, de siglos, ¿no? Solo mi generación. Entonces, esa metáfora, por una parte, alude a ese caso concreto de agrícola, que es del cultivo del cereal, y por otro, a que precisamente, como tú decías, el progreso, la tecnología, pues ha traído la destrucción a la naturaleza y puede ser que sea la destrucción del planeta, ¿no? La agricultura ya no tiene vuelta atrás. Es decir, todos los intentos que se hagan de agricultura ecológica, pienso que fracasarán porque habría que cambiar el sistema económico en su conjunto, ¿no? Y pues a mí me gustan mucho estas cosillas así del campo, ¿no? Que efectivamente, claro, si alguna ventaja tiene mi poesía es que yo escribo desde fuera, como tú bien dices, no es lo mismo un paisajista o alguien que ve el campo desde fuera, pero también desde dentro, porque lo he vivido, he sido agricultor y conozco perfectamente eso. Claro, tiene el problema de que, claro, la gente de campo no me lee porque no me entiende, o sea, ¿no? Y la gente que no es de campo, yo de las pocas veces que he estado en Madrid, tampoco me entiende, porque claro, hablo de cosas que verdaderamente nadie joven tiene idea de lo que eran los trabajos del campo ni de lo que son, como es natural, ¿no?
Pero es que, querido Fermín, ¿cómo se te ocurre decir cosas como escucha al pájaro en vez de frecuentar los libros de autoayuda? No sé, creo que estoy diciendo cosas que en el fondo son, bueno, pues no sé si anatemas, ¿no? ¿Es la escucha y la contemplación de la naturaleza más fiable ahora para el ser humano y no el conocimiento? O sea, ¿es este el verdadero conocimiento que tenemos que seguir? Escuchar al pájaro.
La verdad, Javier, que por lo menos en Castilla, en el campo ya no hay pájaros. O sea, ya no pueden ni escuchar a los pájaros porque no hay. El otro día en la tele regional salía un paisano todavía con boina de Zamora y le decía a la periodista joven, escuche, escuche. Y decía, ¿qué quieres que escuche? Dice, no se oye nada. Y dice, no hay pájaros. Y es verdad, ¿eh? O sea, los herbicidas y todo lo que he dicho de la agricultura industrial se han cargado totalmente los pájaros. O sea, por ejemplo, en las rastrojeras y en los barbechos de Castilla ya no hay alondras, que son los pájaros que cantaban y que son un pájaro, pues bueno, ¿qué te voy a decir? De una, no ya de la belleza del canto y de la forma elevándose, ¿no? Sino incluso desde el punto de vista literario, ¿no? Todos los poemas que hay, sobre todo ingleses, pero bueno, de alondras, en fin, pues la alondra ha desaparecido. Quien dice la alondra, pues otros, los pocos pájaros que hay ahora están en los pueblos, se han refugiado y en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las urracas, pues todas se han desplazado a las ciudades. Y los gorriones y bueno, otros. Sí. Y entonces, pues ya, claro, más vale desde luego escuchar a la naturaleza que leer libros de autoayuda. Pero es que ahora ya es difícil hasta... hay un silencio espantoso en el campo de Castilla. Porque, claro, esta moda de la España vaciada, pero en fin, yo O sea, mi pueblo está en una zona de Soria que tiene menos densidad de población que el Sáhara. Y la mayor parte de la gente envejecida. Es decir, que de aquí en dos generaciones, pues prácticamente no va a quedar nadie. Ahora es una maravilla, porque hay un silencio como el de la creación del mundo. O sea, la poesía allí está suelta. Uno puede andar 4 horas por los cerros y no oír absolutamente nada. Y claro, eso, pero a largo plazo, pues...
Bueno, no cambio mucho de tercio cuando me refiero a Heidegger, que lo nombras en el poemario. La educación, por ejemplo, la importancia de la educación, tú que eres profesor y con los niños, ¿no?, y con los chicos, y hablas del horror, el horror, el horror en el que estamos, ¿no? Pero sin embargo sales de él cuando te encuentras con un ribazo, te tumbas allí y cierras los ojos. No sé, ¿qué te sugiere todo esto?
Bueno, en concreto el poema ese es sobre el horror de los hipermercados, ¿no?, del IKEA y esto, un poco en contraste, sí. Bueno, Heidegger fue de los primeros que predijo que las tecnologías se iban a cargar el humanismo, ¿no? Bueno, es un filósofo, como sabes, muy discutible en muchísimas cosas. La primera de ellas es que cuando liquidó... antiguamente había unos congresos en Davos, que ahora no sé bien cómo se pronuncia, el sitio este de Suiza donde ahora se reúnen todos los de la pasta mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial había todos los años un congreso de filósofos. Y allí Heidegger, muy joven, vapuleó totalmente a Kassirer, que era un filósofo excepcional. Y yo creo que ese es uno de los símbolos del fin del humanismo, porque Kassirer tenía mucha menos brillantez que Heidegger, pero yo creo que en el fondo llevaba razón. Pero bueno, al margen de eso y en relación con lo que dices, pues los jóvenes de ahora... vamos a ver, a mí me gusta dar clase porque al fin y al cabo lo mejor son los alumnos. Es decir, el problema que ha habido en España yo creo que ha sido también las leyes de educación. Yo con todos los años que llevo ya, pues cada ley es peor, de manera indefectible, haga quien la haga, ¿no? Porque son leyes pensadas para la burocracia, para el hartazgo pedagógico, bueno, una cosa espantable, ¿no? Y entonces los chicos, el problema que tienen ahora es que reciben una información que les imposibilita por completo, les abotarga la sensibilidad, para empezar. Y después, últimamente se está produciendo lo que es aún peor, que es la resistencia al pensamiento, sobre todo en la gente de bachillerato, que luego es la de la universidad, y luego, claro, pues son los ministros. O sea, quiero decir, todo lo que sea inútil, lo que no sea pragmático, ahora mismo, o sea, los alumnos buenos, sobre todo alumnas, porque la mayor parte de los alumnos buenos son chicas, que quieren estudiar medicina o ingeniería, cuando tú les planteas un problema literario o filosófico, pasan de él porque saben que no les va a valer para nota. Eso no había pasado hasta ahora. Y entonces es que yo creo que se está generalizando ese pragmatismo, pues terrible, ¿no? Porque claro, la literatura es verdad que es inútil, pero ese es su valor último que está desapareciendo. Y luego, en cuanto al nivel académico y eso, pues si es que... ¿Cómo está la sociedad en su conjunto? Quiero decir que también nos echan la culpa a los profesores, pero... Quiero decir, ¿qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué, no? Si uno coge un periódico y no hay ni un punto y coma, ni un punto y coma en el país. O sea, quiero decir, ¿qué escritura hay ahí ya? Te estoy diciendo en los sitios que ni siquiera frecuentan los jóvenes, ¿no?
Nos hablabas de la resistencia al pensamiento en los jóvenes, al cuestionamiento que se hace la juventud de las cosas, ¿no? Y todo esto lo enlazas con los presos de Birkenau en tu poemario, con el campo de concentración, los números en la muñeca, de los que se hicieron humo de repente, dices, ¿no? Esta falta de cuestionamiento, querido Fermín, ¿nos lleva a la dictadura de las creencias y las ideologías?
Sí. Bueno, el problema que hay fundamentalmente en nuestra sociedad ahora, a mi juicio, aunque esto también para dilucidarlo sería muy largo, pero es que los totalitarismos que ensangrentaron el siglo XX, ¿no? Yo hablo en el poema de Birkenau, de la parte femenina de Auschwitz, ¿no? Pues porque es un poema sobre un libro de Eliana Milú, que es una presa italiana, que no era escritora, que solo escribió ese testimonio, que es un libro verdaderamente espeluznante, bueno, como todos los de los Lager, ¿no? Pero el problema hablo del nazismo, pero también hablo del gulag, ¿eh? Hago una alusión, ahora no me acuerdo, a Salamoz, me parece. El problema de los totalitarismos es que yo creo que se han infiltrado en la sociedad. O sea, no la parte sanguinaria, por supuesto, ni la parte de barrabasadas, pero sí, otros aspectos terribles, ¿eh? Y además, y sobre todo en los últimos años, el hecho de que el modelo que puede ser el próximo imperio, que es China, haya podido conjugar de manera, sin ningún problema, un totalitarismo completo con un capitalismo a ultranza, eso es algo terrorífico, porque quiere decir que se pueden conjugar esos dos horrores y que eso puede funcionar solo con una especie de, vamos a decir como Huxley, de felicidad tecnológica. Claro, eso yo creo que a largo plazo es lo peor. Entonces yo pienso, he puesto ese poema efectivamente porque tanto el nazismo como el comunismo llevaron a la población a unos lugares de los que ya no se ha vuelto, ni en Occidente, en las relaciones personales. Esto se ha demostrado también en la pandemia. O sea, cómo el Estado puede tranquilamente imponer a los ciudadanos, cómo se han perdido unas áreas de libertad enormes. En fin, todo eso que estaba latente en la pandemia se ha producido. Claro, por ejemplo, en España se ha producido en un régimen que no es totalitario. Pero, quiero decir, si un régimen que no es totalitario lo ha podido hacer tranquilamente, no en España, sino en cualquier sitio, pues, en fin, creo que esa es, hay una brecha.
Hablando de Dios, dices que me ha gustado mucho este verso. Dices, el silencio es de Dios, por eso junto tantas palabras. En el fondo, toda escritura, tu propia escritura, la poesía, ¿no es un vano intento de acercarse a la idea de Dios?
Mira, el escritor más importante a mi juicio, hay muchos, pero contra los totalitarismos es Imre Kertész, que fue un escritor húngaro que sobrevivió a Auschwitz, que luego volvió a Budapest y allí, escribió escondiéndolo de los comunistas, ¿no? Se iba a un piso, en fin. Luego se fue a Alemania, le dieron el Nobel y se dio cuenta que Kertész es de los que se dio cuenta claramente que las cosas que él había visto del nazismo y el comunismo estaban infiltradas de otra manera, por banalidad, por frivolidad, en las sociedades occidentales. Y Kertész dice, en cuanto a lo de la creencia, Javier, dice, yo, claro, con lo que he visto no puedo creer en Dios. Dice, pero estoy seguro que hay que hacer como si existiera. Dice, porque si no, ya está todo perdido, ¿no? Y eso lo dice Kertész. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y luego, en cuanto a la deificación del poeta, claro, ese es uno de nuestros problemas gordos que tenemos los que escribimos poesía, ¿no? Es espantoso que tú te quieras arrogar esa condición divina, que es verdad, ¿no? Y algunos no disimulan, como Juan Ramón Jiménez, ¿no? Dice, los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo, ¿no? Pero a mí eso me parece terrible, ¿no? Absolutamente terrible. Y entonces yo eso lo digo en el sentido de que la única manera de contrarrestar un poco nuestra impotencia ante el sentido del mundo es juntando palabras. Yo utilizo el verbo juntar porque verdaderamente, o sea, ningún artífice, ningún demiurgo usaría ese verbo juntar, ¿no? Para decir lo que de verdad hacemos, que es pues lo que podemos, ¿no? Entonces yo creo que la idea demiúrgica del poeta es peligrosísima. Es verdad que no te la puedes quitar, es como la vanidad, ¿no? Que no te la puedes curar, porque el propio hecho de escribir en verso ya es un acto de vanidad terrorífico. Bueno, a lo mejor te la puedes quitar con el orgullo, pero igual es todavía peor que la vanidad, ¿no? Pero yo creo que, ahí lo que he intentado es marcar la distancia que hay entre cualquier idea divina y lo que es el ejercicio de la poesía, ¿no? A mí me gusta decir que yo soy versificador, pero no poeta, que es una condición más pedestre.
Pues alejémonos de los humanos y acerquémonos pues un poco a lo divino y a lo esencial, ¿no? Que serían estas dos últimas preguntitas que te voy a hacer un poco en poquitas palabras, ¿no? Para que me digas, imagínate la primera de ellas, que bueno, pues que tienes que echar un mensaje en una botella, tirarla al mar y que tu poemario es ese mensaje. En pocas palabras, dímelo.
El mensaje sería que no hay salvación en este mundo, pero que uno de los caminos más decentes es retirarse y dedicarse a lo más inútil, que dentro de lo que es la escritura, pues es la poesía, ¿no?
Y por último ya, Fermín, te liberamos. Dime tres palabras con las que construirías ese nuevo mundo.
Pues ya a mi edad, pues silencio, sosiego, serenidad. Ahora que lo pienso, le copio a Colinas, ¿eh? Creo que dice eso de las tres S en un tratado de armonía.
Querido Fermín, pues con esto hemos terminado. Te agradezco muchísimo tu presencia con nosotros esta tarde. Y bueno, pues en esa España vaciada, en esa Soria donde vives, con tanto pájaro y tanta naturaleza y tanta escucha que no se nos permite en las ciudades, pues te deseo lo mejor y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, Javier, yo te lo agradezco mucho y, en fin, como persistes en tu error, pues nada, muy bien.